Se nos vamos a Jujuy, ¿no? O saber lo que está pasando en Jujuy. Porque la verdad que me duele la nota que voy a hacer, porque veo la palabra habeas corpus. Y esa palabra, aunque es una ley, tuvo mucha notoriedad en la presentación de habeas corpus que hacían abogados, queridos abogados, como Luis Zamora, por ejemplo, a detenidos durante la dictadura militar. Pero ahora estamos en democracia. Y cumplimos 40 años de democracia. Parece que en Jujuy no se han enterado todavía. Estamos en contacto con Roberto Carlos Alemán, que es uno de los abogados defensores de los detenidos de las últimas protestas y que tenía en su momento orden de captura. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, Darío, y para toda la audiencia del país.
Bueno, ¿cómo es la situación suya, más allá del drama que se está viviendo en Jujuy, no?
Bueno, sí, con mucha preocupación por el hecho de que nos vemos impedidos los abogados en general de ejercer el libre ejercicio de nuestra profesión. Habida cuenta de que desde hace prácticamente un año, poco menos de un año, nosotros junto con otros profesionales venimos marcando notorias contrariedades que vienen sucediendo en la gestión del gobernador Morales. Y que bueno, ahora se acentuaron más a raíz de haberse publicado ya en el boletín oficial la nueva constitución, en la cual a la luz tiene muchos artículos que realmente contrastan con la constitución nacional y con el sentir de los jujeños, que consideramos que lejos de ampliar derechos se los restringen, notoriamente se restringen los derechos. Y bueno, quisiera aprovechar este espacio justamente para que la gente y el país sepa que no es exclusivamente un problema de la comunidad originaria o de los docentes, claro, sino que realmente es un problema que afecta en general a todos los jujeños, porque sin haberse consultado previamente, nosotros somos la primera provincia en el país que al modificar su Carta Magna nos salimos ya de la tutela de la religión oficial, del catolicismo, y que en este artículo 78, que es el nuevo artículo de la Constitución, el Estado Nacional declara que no tiene ninguna religión oficial y que no promoverá ninguna espiritualidad, lo cual en una provincia tan chica como la nuestra tiene una connotación importante, porque aquí el nombre de la ciudad, de particularmente donde estoy yo, la capital, San Salvador de Jujuy, la segunda ciudad es San Pedro, tenemos también San Antonio, provincias que tienen como nombres santos, y acá la fiesta del Río Blanco y Paypaya, que es la virgen tradicional, tenemos la peregrinación a Punta Corral, que es muy conocida, pero también las comunidades originarias tienen su espiritualidad marcada, y que de hecho el gobernador se casó bajo esa tradición también de la Pachamama. Al establecer este artículo, nosotros como abogados preguntamos quiénes fueron los convencionales, claro, que emocionaron esto, y no aparecen. No aparecen las caras de quiénes fueron, porque realmente va contramano. Recordemos que en la época de la pandemia, en el 2020, aquí en Jujuy se hacían las conferencias de prensa que daba el COE, que es el Comité Operativo de Emergencia, donde muchas veces estuvo el gobernador, presidido por la imagen grande de la Virgen. Entonces va totalmente a contramano que en este artículo nosotros seamos pioneros, lamentables, en salirnos de que la religión oficial está contrariando con el artículo 2 de la Constitución Nacional, que sigue teniendo como religión oficial el culto católico apostólico romano, porque en general consideramos que en toda democracia gobierna una mayoría respetuosa de una minoría. Y aquí en Jujuy mayoritariamente somos mayoría los que tenemos algún tipo de creencia religiosa,
claro, eso,
esta religión, y sí respetamos las demás religiones. Entonces no vemos el motivo que se haya incluido este artículo en la Constitución, como también en el artículo nuevo, en el artículo 82 de la parte educativa, para que la gente sepa, su audiencia, Jujuy tiene dos índices más de inflación que el resto de la nación, y tenemos un poco más de pobreza que a nivel nacional, que la media. Entonces, si querían de alguna manera darle alguna protección a nuestros niños, me parece que lejos está de lo que hicieron al incorporar en el artículo, repito, el artículo 82, la cláusula por la cual en el inciso 5 se establece específicamente que el Estado lo que va a garantizar en el sistema educativo es la educación sexual. el Estado garantizará que el sistema educativo incluya la educación sexual. Entonces, vemos que podría haber garantizado la alimentación, en todo caso, ya que acá los comedores no cuentan con un ínfimo fondo, que son menos de 100 pesos por cada niño, los comedores infantiles, y hay tanta necesidad de chicos en las calles, y sobre todo en adicciones, ¿no? Menos de 15 años, ahora es alarmante la cantidad de niños que ya tienen adicción. Entonces, me parece contramano que solamente hayan visto como necesario garantizar la educación sexual. Y así podemos decir que esta constitución, lejos de ampliar derechos, como dice el gobernador, restringe los derechos, porque acá se le da rango constitucional al juzgado contravencional, que no tiene como otra función que establecer penas y sanciones.
Claro.
Y acá es alarmante cómo en este artículo que el gobernador le da jerarquía constitucional, justamente para evitar que próximos gobernadores les sea fácil quitarle esa garantía que él le está dejando al ponerla dentro de nuestra constitución. Entonces, en este artículo establece la posibilidad de establecer procedimientos sumarísimos,
sí,
en los cuales la autoridad pública, constatando infragante un delito, ya pueda directamente establecerle sanción. Eso está en el artículo 90, inciso.
¿Pero qué pasa con el Poder Judicial? Porque los que tienen que aplicar sanciones son los jueces. ¿Cuál es la directiva para los jueces? Porque obviamente la Constitución no es el código de forma, que es el código penal o un código contravencional. ¿Cuál es la relación de las órdenes de Gerardo Morales con lo que hacen los jueces?
Muy buena su pregunta, porque realmente este sistema contravencional, lo mismo que el Ministerio Público de la Acusación, no fueron instituciones creadas desde el seno del Poder Judicial, sino desde el Ejecutivo. Es decir, que este juzgado contravencional tiene jueces que no tienen más de 2 años de ejercicio de la profesión de la abogacía. Entonces, son jueces con marcada militancia,
claro,
el partido de Morales, y bueno, no existe esa garantía de imparcialidad que deberían tener estos órganos, ¿no? Que están en un poder tan sensible. Pero la gente tiene que saber que una de las primeras medidas que tomó el gobernador como cuando asumió la primera gestión fue ampliar la Corte el Superior Tribunal de Justicia, que dicho sea de paso, a las 4:30 de la madrugada se sancionó una vergonzosa ley en la cual decidieron aprobar por tener mayoría legislativa, y lo más bochornoso fue que dentro de los legisladores que votaron, entre ellos estaban los propios jueces que iban a asumir posteriormente. O sea que Jujuy actualmente tiene un Superior Tribunal de Justicia conformado en un 100% por personas que pertenecieron notoriamente y militando o ocupando cargos públicos de este actual partido político que preside el gobernador.
Doctor, quiero preguntarle por 3 ejes que para mí son nodales, importantísimos, de esta reforma, y que tienen que ver con manejar de alguna manera a Piachere el poder legislativo, o sea, el que gana las elecciones para gobernador se queda con el 50% más uno, después el hecho de la criminalización de la protesta social y la posibilidad del traslado de los pueblos originarios. ¿Estos 3 ejes solamente tienen que ver con el litio?
No solo con el litio, sino también con la facultad de lo que se viene más adelante con respecto al tema de salud, al tema de políticas nacionales alineado al eje 2030, que establece netamente esta política globalista. Nosotros estamos convencidos que esta constitución no la redactaron los jujeños, esta viene impuesta por organismos internacionales, que no solamente tiene vinculación al aspecto minero, sino también a lo que se viene con respecto a suprimir la religión, a establecer una religión única, a establecer un orden mundial único y a acatar con mayor facilidad toda aquella norma de carácter sanitario que prohíba de alguna manera cualquier tipo de discordia o observación y de soberanía por parte de los estados, que no tendrá más que acatar lisa y llanamente las normas de la Organización Mundial de la Salud. Por eso el artículo 6 de la nueva constitución, el artículo 6 inciso 4, respecto a lo que te acaba de mencionar, establece que la legislatura podrá autorizar al Poder Ejecutivo para el dictado de actos de alcance general contenido legislativo. Esta autorización solo se otorgará respecto a materia determinada de administración pública o situaciones de emergencia. Cuando dice situaciones de emergencia,
entra todo.
Está la puerta abierta a todo, y eso contraría con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que correcto. Expresamente establece que ni el Congreso de la Nación puede al presidente, como la legislatura provincial le puede al gobernador, otorgarle facultad de acto ordinario. Y quienes lo hicieren o autorizaren, que en este caso serían los convencionales, incurren en el delito de infames traidores a la patria.
Correcto. Fernando.
Sí, doctor, muy buen día. Noticias que llegan desde su provincia. El Ministerio Público de la Acusación en las últimas horas informó que 9 personas fueron detenidas por supuestos delitos cometidos durante la represión policial del 20 de junio en inmediaciones de la legislatura local luego de aprobarse la reforma parcial de la Constitución. Los fiscales Walter Rondón y Diego Funes indicaron que requirieron la detención de 20 personas, de las cuales recién 9 fueron aprehendidas ayer. La pregunta es, ¿qué se hace? Porque evidentemente estas causas pueden estar armadas. El gobernador Morales da muestra de que puede, con tal de llegar al objetivo que tiene, logró aprobar entre gallos y medias noches la Constitución Provincial o su reforma, y como vicepresidente presunto o posible, ya como precandidato, él es como que está marcando lo que puede llegar a pasar en caso de acceder al poder. Usted, como abogado, defensor de estos perseguidos políticos, ¿qué es lo que recomendaría o que nos puede explicar a nosotros que estamos viendo desde afuera el avasallamiento a los derechos que tiene la población de Jujuy?
Sí, con respecto a eso, ya que este es un medio nacional, quiero decir que esto no hubiera llegado hasta esta instancia sin la anuencia o mirada para el costado de parte del gobierno nacional. Porque ya desde el año pasado legisladores pidieron la intervención federal con sobrados motivos, en ese entonces solamente por el aspecto judicial, y ahora se suma también por el aspecto legislativo. Nosotros tenemos 4 municipios que declararon el no cumplimiento ni acatamiento y el rechazo a esta nueva constitución. Eso es gravísimo, porque eso genera un conflicto entre 2 estados, entre el estado provincial y el estado municipal, que genera a su vez una crisis jurídica e institucional, que hace ingobernable la provincia en este estadio que estamos viendo ahora, que intendentes no aplican esta constitución, que en teoría ya está en vigencia, pero no tiene legitimidad. El pueblo de ninguna manera la acata esta constitución. Y con respecto a lo que usted mencionó de los hechos acaecidos el 20 de julio, en que se estaba trasladando los malones del norte de la provincia para hacer una petición, un día inhábil, porque fue el día justamente de la creación de la bandera, un día inhábil, el gobernador Díaz anterior había manifestado que él se arrogaba la voluntad de todos los convencionales, cosa que es justamente algo ilícito hacerlo, retrocediendo en 2 artículos solamente que se referían a esa comunidad originaria, y sesionó a escondida del pueblo en general, porque ese equipo se hablaba de que no iba a sesionar en la legislatura, sino en el Teatro Mitre o sino en la Ciudad Cultural, y al final no solo lo hizo para reformar esos 2 artículos, sino también que se le prestó juramento a total espalda del pueblo. Y lo que llama la atención es que existen 2 justicias, por decirlo así, en la cual se castiga, como usted mencionó, y ya tienen los nombres, Fidel Funes y demás, de las personas que podrían haber cometido hechos ilícitos contra los bienes de la comunidad. Pero ese día están filmados y están aportados a la justicia la total infracción de parte a quien dirigió el operativo antimotine o antidisturbio, por cuanto la policía estaba proveída con gomeras, acá le llamamos onda, claro. Y también con piedra. Están filmados que los policías tenían onda y arrojaban a la par de los manifestantes. Y también no se cumplió con el protocolo antidisturbio, porque varias personas recibieron disparos en la cabeza, en el ojo, en la espalda, en la nuca, y el protocolo establece que los disparos deben ser de la cintura para abajo. También hubieron allanamientos a personas, a varios domicilios, en los cuales ingresaban rompiendo la puerta directamente, y eso no pueden alegar que fue infraganti, porque eso fue en ocasión de persecución de un delito, que no es lo mismo perseguir a alguien porque
no es lo mismo, cometió algún
delito.
Claro.
Entonces nos llama poderosamente la atención que ya ha pasado un mes, no exista ningún responsable al día de la fecha.
Roberto, decir,
para atrapar al ciudadano sí fue rápida la justicia, pero para funcionarios públicos no.
Roberto, vamos a seguir este tema de Jujuy, que es muy grave. Le mando un abrazo grande y será hasta la próxima.
Perfecto, perfecto, porque me quedaron muchos artículos que realmente la gente se va a alarmar cuando vea el contenido de lo mismo.
Dale, va, es un tema para seguir hablando.
Ahora a las 11 de la mañana nos estamos dirigiendo al Colegio de Abogados, varios profesionales, para pedirle la intervención del colegio, porque entre comillas es el primer colegio de abogados que tiene un diputado que pertenece al gobernador en nuestra institución. Y ese es un antecedente gravísimo que un colegio de abogados tenga ya un diputado en ejercicio, ejerciendo ese cargo.
Es terrible, terrible. Roberto, vamos a seguir porque es interesante y tiene mucho análisis y mucha información. Le mando un abrazo.
Otro para ustedes, gracias por la nota.
Roberto Carlos Alemán, uno de los abogados, en su momento con orden de captura, ahora obviamente ya no, pero que está marchando en la marcha de las corbatas. Algo que nos suena y mucho, ¿no? La marcha de las corbatas, que tiene que ver con la historia, sí, que vuelve a repetirse, ¿no? No se puede creer esto.